Bueno, ya estamos de regreso, en esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Toda nuestra envidia, dos cosas. A quienes tienen la oportunidad y el hábito de hacer ejercicio muy temprano, las personas que van, por ejemplo, al gimnasio y que trabajan desde las 5 de la mañana están haciendo actividad en estos gimnasios que se mantienen abiertos las 24 horas. Y bueno, quien tiene oportunidad también de desayunar de manera adecuada, de manera tranquila y de manera sana. Porque eso es importante también, lo que nos llevamos a la boca, ¿no?
Sí, variadito. Y además también enviar un saludo, Griselda, a aquellas personas que van saliendo de trabajar ya a esta hora del turno nocturno, que se van a descansar, seguramente van en el carro o en el camión escuchando Metrópoli, pues que les aproveche porque
claro,
ya otra vez hay que volver en la noche a darle.
A todo este ejército de trabajadores que desde muy
enorme,
temprano están levantados precisamente ya en sus actividades, a los taxistas, tanto los de plataforma como los tradicionales, los amarillos, pues que tengan un excelente día. Pero ¿sabes a quién debemos particularmente que saludar? Pues a los bomberos.
También, sí, hoy es el aniversario de la creación del Cuerpo Heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, nada más y nada menos que 100 años de funcionamiento, es una institución ya centenaria. Hoy tendrán un magno evento por la tarde, me comentas, para poder celebrar esta festividad, así que pues bueno, enhorabuena para todos los bomberos en activo, los bomberos retirados, aquellas personas que han dado su vida por la institución y por esta ciudad de Guadalajara, de verdad, muy agradecidos, muchas felicidades. Si nos están escuchando, les enviamos un caluroso saludo. Enhorabuena, ya son ahora sí una institución centenaria.
Una institución centenaria. Todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento y admiración.
Reporte meteorológico.
Vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Maides Bárcenas, gracias por la información. Te escuchamos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las condiciones del tiempo para hoy, martes 23 de mayo, están influenciadas por tres canales de bajas presiones, uno sobre la península de Yucatán, otro en la península de Baja California y otro que se extiende en la porción central del territorio nacional. Estos sistemas, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, estará favoreciendo la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de vientos fuertes en la región noreste, centro, oriente, sur y sureste del país. Para Jalisco se mantiene la influencia de las altas presiones, por lo que se esperan temperaturas muy cálidas y el cielo en la tarde entre parcialmente nublado y nublado, y muy baja la probabilidad de lluvia. En el área metropolitana tendremos temperaturas máximas entre 31 y 33 grados Celsius, las mínimas el día de mañana estarán entre 16 y 18 grados Celsius, y hoy se registró una temperatura mínima en Elian de 17.9 grados Celsius. El viento será del oeste con 15 kilómetros por hora y rachas que podrían ser de hasta 30 kilómetros por hora al finalizar la tarde, y el índice ultravioleta se encuentra alto en el horario de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, por lo que los invitamos a mantenerse protegidos. Eso sería todo en cuanto al tiempo. Un placer informarles.
Excelente día para todos en el instituto. Gracias y buenos días.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Bien, antes de continuar con la información, estamos a punto de darle la entrada a nuestro compañero Héctor Escamilla. Hay más mensajes, muchísimas gracias de verdad por sus saludos a quien se comunica esta mañana, a quienes también envían sus denuncias, por supuesto enseguida les damos salida, otras las estaré contestando para derivarlas de una vez y que les den atención y seguimiento, así que de verdad gracias por sus comentarios. Dice Alonso Mayoralo de San Rafael, es una muestra del nepotismo de los naranjas que se creen superiores a la gente y además el desaire significa que realmente existe algo oscuro de fondo, le hace intereses inmobiliarios, dice este comentario. Dice la señora Margarita Padilla, de las obras de San Rafael, si no muestran la documentación, que se pare la obra hasta que demuestren que todo está en regla. En las auditorías, no mostrar evidencia objetiva es un hallazgo a dar seguimiento. El deber ser es parar la obra hasta que se demuestre que todo está en regla. Es lo que nos dice este comentario. Por otro lado, dice Oli que desea buenos días a los estudiantes radioescuchas. Y por otro lado, Nos escribe también Mariana Vázquez para saludar. Dice, Gris Víctor, yo todas las mañanas de 8 a 9 hago ejercicio dentro del programa Actívate Libre del Comude. Los invitamos y envía hasta la fotografía de todas las personas que participan en este
evento. Hombre, saludos, un fuerte abrazo a todas y mucho ánimo. Qué bueno que empiezan así el día con ejercicio, es decir, con vida saludable. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos de nueva cuenta a Héctor Escamilla. Te escuchamos tu reporte, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, señalarles que el día de ayer se daba cuenta de esta suspensión provisional obtenida por la Unión de Padres de Familia a nivel nacional, donde hay oposición a los contenidos que están manejándose en los libros de texto gratuitos y donde esta suspensión de un juzgado de distrito pues faculta que estos programas de estudio que estarán aplicándose en los libros antes de su manejo, antes de su publicación, sean revisados a cabalidad y se definan pues que estos estén cumpliendo con los programas vigentes educativos. Entre las críticas que estaban haciendo los padres de familia, establecía por ejemplo que no se estaba respetando a cabalidad lo que marca el programa educativo nacional, sino que venía por ahí algunas intromisiones también en materia de ideología, por ahí algunos temas de propaganda. Entonces esta oposición derivó en este recurso judicial que finalmente, ya decíamos, le otorga un juzgado federal a la Unión de Padres de Familia. En términos claros, esta suspensión señala que a pesar de esta revisión que se tendría que hacer de los libros de texto, no debiera implicar un retraso en los procesos de edición y de distribución de los materiales. Sin embargo, cuando menos aquí en Jalisco, lo que dicen las autoridades es que ya hay un retraso en la entrega de los libros. A estas alturas del partido, a cosa de 2 meses que termine el ciclo escolar, pues la autoridad ha señalado que no han llegado los suficientes libros de texto aquí a Jalisco. Para darnos una idea, tendrían que ser 5 millones de libros de primaria, 1.5 millones de secundaria, los que ya deberían estar aquí. Tendría que estar cuando menos la mitad ya en las bodegas, pero apenas está el 10%. Estamos hablando de 400 mil libros y solamente de los grados de primaria y de primero de primaria y segundo de primaria los que han llegado. Entonces, bueno, dice la autoridad que esto está preocupando. Escuchemos a Juan Carlos Flores Viramontes, titular de la Secretaría de Educación Jalisco.
No han llegado los libros de los restos de los grados y de secundaria. Estamos muy preocupados por ello. De todos modos, estamos atentos a cuando llegue la información. Lo hemos pedido por lo menos digital, ya que no han llegado en físico. Sería muy útil que los estados tuviéramos de manera digital los libros, pues para poder emitir no solo una opinión, ¿no?, sino también prepararnos para su aplicación.
Ahí escuchamos al titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicando este tema. ¿Qué va a pasar? Es decir, este asunto de los libros, de los contenidos, tiene que revisarse, se irá a tardar. ¿Qué sucederá en este escenario? El juicio tiene que llegar a fondo, seguramente habrá impugnación del gobierno federal. Lo que está estableciendo el gobierno del estado es si ya le tocará al gobierno federal definir si aplican el viejo programa de estudios para salir del apuro, si esperan y aplican el nuevo. Bueno, lo que mencionan es que en todo caso Jalisco tiene los contenidos del programa Recrea, que dicen ya incluía mucho de lo que establecía el programa o el nuevo programa nacional de educación. Por tanto, digamos, tienen un plan B para iniciar el ciclo escolar el próximo año. En tanto se resuelve este conflicto de los libros de texto gratuitos, ya definirán cómo se obtienen contenidos para los estudiantes. La información, muy buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla, muy buenos días. Y en otro orden de cosas, el próximo 30 de mayo vence el plazo para que las empresas entreguen a sus trabajadores el reparto de utilidades. Y de acuerdo con un estudio elaborado por Coparmex, entre sus agremiados 76%, es decir, muy cerca de 8 de cada 10, cumplirá con esta obligación. De esta cantidad, el 42% entregará más que el año pasado, el 29% entregará la misma cantidad de 2022 y un 28% repartirá menos que el año pasado. Escuchamos parte de lo que mencionó el presidente de Asuntos Laborales de Coparmex, Ricardo Barbosa.
En México, más del 50% del PIB se genera la informalidad y 6 de cada 10 personas económicamente activas dependen de la informalidad. Por lo tanto, como dijeron, no hay PTU, no hay vacaciones, no hay horas extras, no hay seguridad social. Entonces, pues es muy fácil que los que están en la informalidad sigan evadiendo, incumpliendo y, dando tu término, sigan haciendo trans.
Bueno, le reiteramos, el próximo 30 de mayo vence este plazo. Las empresas que no cumplan con la obligación del reparto de utilidades pueden ser merecedoras de sanciones económicas que van de los 26,000 a los 519,000 pesos. Se estima que la derrama económica por este concepto, al menos este año, de las empresas afiliadas a Coparmex, será de 26,000 millones de pesos.
Y rápidamente, Griselda, nos pide don Bernardo González si felicitamos a su hija Carla Alejandra González Díaz. Dice que es su cumpleaños. Entonces, pues aproveché este espacio para desearle muchas felicidades. Hoy, 23 de mayo, pues Carla Alejandra González Díaz, felicidades de parte de tu papá, don Bernardo González.
Una última nota informativa antes de irnos al espacio de deportes. Pues canalizar a otras entidades como es Guanajuato, como es Querétaro, como es el propio Jalisco, a los migrantes haitianos afectados por el cierre del albergue de Tláhuac, es una estrategia del Instituto Nacional de Migración para cansarlos. Esto considera el director de FM4 Paso Libre, Enrique González, a quien escuchamos a continuación.
La política migratoria de este país es la contención, la detención y la deportación. Y lo que están haciendo con las distintas diásporas de personas que se están ingresando, generando este tipo de acciones, es generar un desgaste en ellas y que en algún momento decidan o desistan y se vayan por sus propios medios o sean deportadas.
Es decir, le juegan al cansancio. Tras el cierre del albergue de Tláhuac en la Ciudad de México, las condiciones de los migrantes haitianos o de otras nacionalidades se empeoraron. Algunas encontraron lugar en otros centros de la capital del país, en tanto otros permanecen en parques o en la calle, instalados en casas de campaña, sin comida o sin agua, salvo la que a veces les acercan los ciudadanos. Lo cierto es que un total de 46 migrantes de los 125 que llegaron esta última semana al albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara ya iniciaron su trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto lo explica Enrique González, a quien escuchamos a continuación.
No tenemos una fecha, ¿no?, de se van o están esperando. Como te digo, por lo menos lo que tenemos certezas es que alrededor de 46 personas de toda esta diáspora ya están en un procedimiento que iniciaron aquí en Guadalajara, ¿no?
Este lunes, este fin de semana también, continuó el flujo de migrantes, sobre todo haitianos, a este albergue. Este centro de ayuda humanitaria al migrante tiene una capacidad de 111 camas, sin embargo, utilizan también colchonetas porque en estos momentos se encuentran rebasados. Ya sabe usted que están pidiendo la empatía y la solidaridad de los tapatíos para ayudar con alimentos no perecederos y ropa en buenas condiciones. La puede llevar a Calderón de la Barca 468A. Ahí le reciben esta ayuda para los migrantes que permanecerán un rato en tanto la Comar les resuelve su solicitud de condición de refugiados o deciden irse hacia la frontera. Pero necesitan en estos momentos ayuda, no solo el albergue FM4, sino también otros albergues como la de El Padre Alberto.
Bien, rápidamente un par de mensajes. Dice acá pues que le encantó la efeméride. Felicidades, gracias por remontarme a los 80s y los 90s. Dice por otro lado Alberto Miranda, buenos días a todo el equipo. No es el tema del momento, pero pregunto cuánto tiempo tiene programado el gobierno para terminar con la obra en la venta. Ya tiene un año y dejan semanas sin trabajar. Don Juan José de Gives dice que qué bárbaro este gobierno. Imagínense con tarjetamientos del bienestar que vivan en algunos de los tantos Tuxpan que tiene el país. Así como se equivocan, van a traer a la pobre gente del Tingmaltango. Vaya inoperancia, dice.
Eso con lo de
este
Tonalá,
mensaje,
¿no?
Sí, por el asunto de las tarjetas.
Sí, en lugar de Tonalá, Jalisco, están enviando las tarjetas a Tonalá, Chiapas.
Así es, y eso pues esperemos que se corrija pronto, porque es una base de datos nacional, pero que no está siendo bien manejada por la Secretaría de Bienestar. Uno más dice, también sería deseable que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional transparentaran sus millonarios fideicomisos, sueldos y prestaciones jugosas. El buen juez por su propia casa empieza. Saludos de parte de Jesús Pacal.
Bien, hay más llamadas del auditorio. Rosa García pide que saludemos también a los adultos mayores que viven ya solos y que la radio es su principal compañía, la sienten incluso muy cercana y parte de la familia. Con muchísimo gusto, Rosa García, un fuerte abrazo y bueno, aquí estamos a la orden, cualquier cosa que se requiera. María de Jesús Orozco, sobre López Obrador, dice que al rato hará lo que Nicolás Maduro, que expropiaba todo lo que le daba la gana o que le estorbaba. Dice otra persona del auditorio, ¿de qué sirve que les concedan el amparo si no hay un ejercicio por la fuerza para hacer cumplirlo? Y menciona que, dice Griselda, pregúntale a Víctor, ¿por qué no le preguntaste a Víctor si se ejecutó un mini desayuno como el de ayer? ¿Qué desayuno? ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné otra vez.
Bueno, la levantada de nosotros es como a las 4, pero a esa hora no da hambre. Víctor sí alcanza a desayunar.
Sí, a mí sí me da hambre. Yo la verdad tengo ese defecto que ya como a la media hora de estar levantado me da hambre. Y bueno, si anda con el pendiente, déjeme le digo que hoy desayuné una sincronizada, guayabate, jugo de piña y un café.
Te atiendes. Con galletas. Te consientes. Rubén Villa, dijeron que esa efeméride era dedicada a los bomberos, pero ¿qué tiene que ver con esa gritona? A ver, don Rubén Villa, bueno.
Es un regalo nada más.
Es un regalo decir, ahí está el trabajo de hoy dedicado para los bomberos que además tanto aportan a esta sociedad. Son unos servidores públicos prácticamente héroes o ángeles de la guardia de la guarda de esta ciudad. Es nada más el regalo, don Rubén.
¿Qué ponemos a Daniela Romo con la de los bomberos o qué?
Estaré esperando que no. Eso. Claro que no tiene que ver nada, es simplemente decirles, ahí está un trabajo, no pensando en ellos, no se claro. Hizo la efeméride pensando en ellos, pero ya que está hecha, pues se la regalamos el día de hoy que están cumpliendo los bomberos de Guadalajara 100 años de servicio.
Sí, sí, gracias por todo ese
pero
trabajo.
Pero Rubén Villa, no se apasione de esa forma, tranquilo. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con Manuel Trujillo, ya está listo con la información de deportes.
Bien, ya estamos de regreso, Manuel Trujillo Soriano en esta mesa de trabajo, con el apuro de que no hay boletos para las Chivas ya.
Pues yo lo siento por los que, bueno, aquí sería más que nada con la novedad, buenos días, antes que nada, que ya salieron a la venta o ya están disponibles, bueno, esto de disponibles es un decir, pero ya están por lo pronto los precios de los boletos para la final, que será el próximo domingo aquí en el Estadio de las Chivas, a las 19:35 horas, y es que ayer por la tarde se dan a conocer los precios que van de los 750, el más económico, a 4,500. Pues a lo mejor si usted es seguidor de alguno de estos dos equipos que van a disputar la final, dice, bueno, pues es la final y a lo mejor no está tan complicado. Pero el problema es para que usted pueda comprar boletos, porque va a estar en chino prácticamente. La preferencia en este caso es para los abonados, como le llaman. Aquí están los precios completos, mire usted, 750 el más económico, luego seguiría el de 990. A esto agréguele usted el cargo que le hacen si lo compra, que tiene que ser por internet. Luego nos vamos con el de 1,500, luego hay de 1,900 y luego ya de ahí brinca a 2,800 y luego ya nos vamos con el boleto más caro de 4,500 la localidad. Insisto, esos son los precios, pero para poder conseguirlos, pues esto ya es prácticamente personalizado, porque a través del correo le avisan a los chivabonados, a los que compraron o tienen un chivabono, cuánto les van a poder vender, y son prácticamente los que acaparan, en este caso, las entradas, y ya veremos claro. Cuándo están disponibles para el público en general.
O sea, se reconoce la lealtad, ¿no?, a quienes han estado...
Pues sí, se premia de alguna manera, claro. Y se aprovecha también estos momentos para el club tener más abonados o vender más pases. Todavía en fases anteriores se estaba ofreciendo, si tú comprabas el abono para la siguiente temporada, te vendían esos boletos. Entonces, quienes lo compraron en su momento, pues van a poder aprovechar ahora que Chivas llegó a la final.
Y como decías ayer, 4 llenos en el estadio de la Chivas.
Así es, súmele usted, bueno, en el de el Canelo se habló arriba de 60,000 personas, el cupo es de alrededor de 45,000 en la del Canelo porque hubo en la cancha, pero pues súmele usted, ahí están 45,000 personas por cada uno de los 4 eventos que ha habido, con lleno hasta los topes en el estadio de las Chivas, y las cantidades en las que se han vendido los boletos, pues es una muy, muy buena suma la que ha entrado a las arcas, en este caso, de las Chivas del Guadalajara. Pero en cuanto a lo deportivo, ayer regresaron los rojiblancos a sus instalaciones de Verde Valle. El entrenador de las Chivas, Veljo Paunovic, se acercó a saludar a los aficionados que allí esperaban al equipo y quienes le agradecieron por calificar a la final. Él les dijo que todavía falta el paso más importante. Vamos a escuchar esta charla, pues, informal, y es que los aficionados le gritaban, él estaba dando autógrafos y demás, y esto fue lo que dijo el técnico de las Chivas.
Oye, ¿y este hombre es...?
Bueno, pues ahí está, informal, porque era a través de la reja, donde los aficionados le gritaban y le daban las gracias a Paunovic. En su primer torneo está calificando a la final, y le decía por ahí un aficionado, primer torneo y primer título, y dijo, vamos paso a paso, falta el más importante. Entonces ahí están las Chivas entrenando y listas primero para hacer el viaje allá a la Sultana del Norte, pasado mañana, el juego de ida que será a las 20 horas en el Estadio Universitario, y la vuelta próximo domingo a las 19:35 horas. Más información relacionada con el fútbol, tenemos que, pues, después de que el entrenador Fernando Ortiz presentó su renuncia tras su eliminación de la liguilla de parte de Chivas, la directiva de América oficializó ayer su salida al informar que terminó la relación por mutuo acuerdo. El plantel de las Águilas rompió filas en Cuapa y se fue de vacaciones sin dar declaraciones. Los dueños de los equipos del fútbol mexicano designaron ayer por unanimidad a Juan Carlos Rodríguez Vaz como nuevo presidente de la Federación Mexicana en sustitución de John de Luisa para el periodo 2023-2026. De Luisa mantendrá su cargo dentro del Consejo de FIFA y de la CONCACAF como representante de México de cara al Mundial del 2026. La Asamblea acordó además mantener el repechaje, pero solo con 10 equipos, del 1 al 6 califican de manera directa y del 7 al 10 disputarán una repesca, mientras que el tema del ascenso y descenso se analizará, pero hasta dentro de 6 meses. Fútbol femenil, América goleó 5-1 a las Bravas de Juárez en la vuelta de cuartos de final y con global de 8-2 avanza a semifinales, donde enfrentará a Tigres, que derrotó 2-0 al Atlas y clasifica con global de 7-0. Por su parte, las Rayadas de Monterrey golearon 6-1 a las Xolas de Tijuana y con global de 6-3 se instalan en semifinales para enfrentar al Pachuca, que eliminó a las Chivas del Guadalajara. Mala liguilla o mala fase de cuartos de final para los dos equipos de casa, Chivas eliminado por Pachuca y el conjunto de Atlas, pues, aplastado prácticamente por Tigres con ese global de 7-0. Tenemos que la Policía Nacional de España identificó ya a 3 personas relacionadas con los insultos racistas que recibió Vinicius Junior el domingo en Mestalla durante el encuentro Valencia-Real Madrid, y asegura que sigue trabajando con los videos de dentro y fuera del estadio. Además, otras 4 personas fueron detenidas por la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva el pasado mes de enero, esto antes del derbi de la Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Información de básquetbol, los Nuggets de Denver avanzaron a la final de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia al barrer en la serie de la Conferencia del Oeste a los Lakers de Los Ángeles de manera sorpresiva tras ganar el cuarto juego ayer por 113-111. Con destacada actuación de Nikola Jokic, quien encestó 30 puntos, tuvo 14 rebotes y 13 anotaciones. Jamal Murray anotó otros 25 puntos, mientras que por los Lakers, que quedan eliminados, LeBron James anotó 40 unidades, pero de poco nada sirvieron porque su equipo ya está eliminado. En la final del Este, el Heat de Miami tiene ventaja de 3-0 ante los Celtics de Boston. Ya para finalizar le comento que con una medalla de oro y 2 de plata cerró Jalisco su primera jornada de tiro deportivo en los Juegos Nacionales CONADE 2023, evento que se desarrolla en el Club Cinegético con la participación de 207 tiradores de distintos estados del país. En el circuito BMX Bicentenario de Aguascalientes, Jalisco consigue sus primeras preseas de oro en este certamen por conducto de los ciclistas Nicole Jiménez y Felipe Bustos en la competencia de grupos. Le explico brevemente que los nacionales de la CONADE se están disputando de manera simultánea en diferentes estados de nuestro país. Jalisco es sede de algunas competencias y aquí, por ejemplo, se está llevando a cabo el tiro deportivo ahí en el Club Cinegético, y ya Jalisco pues ya va sumando preseas. Jalisco es el rival a vencer o es el que está buscando refrendar el título una vez más en esta competencia, los Juegos Nacionales CONADE 2022, que anteriormente era la Olimpiada Nacional. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel, por la información y los datos de Chivas, muy amable.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
De política y otros temas de interés, Javier Hurtado, bienvenido a Radio Metrópoli, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Todo mundo habla de quién puede ser la persona que el actual presidente designe como su sucesor, no de quién pueda ser electo por la ciudadanía como presidente de México. Así entonces, se habla de manera profusa de sucesión presidencial, no de elección presidencial. El asunto no es semántico, sino que va mucho más allá e involucra percepciones, formas o criterios de entender la realidad y la cultura política con la que se procesan esas representaciones. El concepto sucesión es propio de estados monárquicos, ya sean estos constitucionales, parlamentarios, absolutos o electivos. En los tres primeros casos siempre hay un orden de sucesión establecido legalmente que por lo regular es patrilineal y en favor de los varones. En cambio, en las monarquías electivas, que sí existen, el rey o jefe del Estado, si bien es elegido, no lo es popularmente, sino por un órgano o grupo especial, y el candidato no puede ser cualquiera, sino que debe de reunir ciertos requisitos o condiciones. El caso típico de una monarquía electiva, junto con otras cuatro más que existen en la actualidad, es el de la Ciudad del Vaticano, en donde para ser jefe de ese Estado, se le conoce como Papa, se requiere ser cardenal y ser electo por los demás cardenales. Entonces requiere mucho esfuerzo para entender que el sistema político mexicano sería una rara mezcla entre monarquía electiva y absoluta con república presidencial. Elementos de la primera categoría son que solo pueden ser elegibles los secretarios del presidente, así como los cardenales en el caso del Vaticano, coloquialmente conocidos por nosotros en los tiempos actuales como corcholatas, nadie más. Sin embargo, a diferencia de la monarquía electiva, en nuestro caso no es un cuerpo colegiado el que elige al nuevo dignatario, así como el colegio de cardenales del Vaticano, sino que en nuestro caso es una sola persona la que elige a su sucesor y sin respetar orden de sucesión fundado en el parentesco, lo que lo haría aún más tradicional incluso que las monarquías absolutas. Estos elementos monárquicos de sucesión se complementan solo formalmente con procedimientos de una república presidencial cuando el elegido con características monárquicas es ratificado popularmente en elecciones constitucionales. Quizá a esto se refería Mario Vargas Llosa cuando calificó a México como la dictadura perfecta. De tal manera que cuando se habla de sucesión presidencial y no de elección presidencial, lo que estamos haciendo es internalizar, normalizar y avalar los procedimientos monárquicos de transmisión del poder político en México, y no los republicanos y democráticos si habláramos nosotros de elección presidencial en vez de sucesión presidencial. Ahora, una cosa es que los cánones y rituales de la sucesión, no legales ni constitucionales, peor aún todavía, sean así, y otra cosa es que vayan a funcionar a la perfección. Una opción es que todo salga como lo quiere el que va a transmitir el poder. Otra, que haya disidencia interna, pero que de todos modos se consume su decisión, como ya ocurrió en 1946, 52, 58 y 1988, que hubo disidencia al interior de la familia revolucionaria o del entonces partido hegemónico PRI, y sin embargo el papado o el al que le dieron el dedazo salió adelante y resultó presidente. Y otra es que la sucesión se convierte en una elección presidencial, como ya ocurrió en el año 2000, en el 2012, no en el 2006, y en 2018, y que eso se vaya a respetar. Para que esto último ocurra, debemos dejar de hablar de sucesión presidencial y más de elección presidencial. En tanto que la oposición debe de dejar de vivir en el pasado, dejar de promover cartuchos quemados como posibles candidatos y abandonar la lógica de vender las derrotas y la política de las migajas, que se resume en su propuesta esa de la oposición, de proponer un gobierno de coalición, como que si fuera una propuesta novedosa y que va a resolver los problemas de México, y que es una propuesta que data del Pacto por México, que se negoció entre 2012 y 2014 y se plasmó en la Constitución sus acuerdos en 2014. Así que entonces la oposición, su propuesta más creativa y novedosa, es esa, el gobierno de coalición, lo cual sería una verdadera fatalidad para México, porque equivaldría a convertir al presidente de la República en un rehén de los líderes partidarios, que serían quienes en verdad gobernarían al país. Entonces, mientras en verdad pues la sociedad no entienda y procese que lo que se está viviendo es una elección presidencial, no una sucesión presidencial, fuéramos país monárquico, pues entonces yo creo que las condiciones se pondrán difíciles para que en realidad podamos funcionar como una auténtica y verdadera república democrática y presidencial. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, muy amable, que tenga un excelente martes.
Muy buenos días, saludos a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay bastante participación del auditorio antes de los espectáculos. Deme la oportunidad de darle salida a sus mensajes. Dice acá una persona que pide el anonimato: soy conductor de Uber y hay una mafia muy fuerte en eso del banco de alimentos. Yo como conductor tengo un cliente al cual llevo dos veces a la semana a recoger despensas y a recoger alimentos que le dan a consignación para ir a vender a los tianguis. Esa mercancía se vende en el tianguis del domingo en el Baratillo y en el de la Penal, en el tianguis de Polanco. Como siempre, quedo a sus órdenes y ojalá eso sirva para que alguien dé una investigación pertinente. Muchas gracias por el reporte. Lo pasamos al Banco de Alimentos para que se revise quién es el que está haciendo mal uso de los donativos. Por otro lado, le queremos recordar o reiterar una invitación que nos hace regularmente el DIF Guadalajara para que usted participe en las sesiones del Grupo de Ayuda en Duelo del DIF, donde se practica en la generación de una cultura de la pérdida a través de la tanatología educativa. Este jueves 25 de mayo la charla va a ser en el auditorio de 4 a 6 de la tarde en el Centro de la Amistad Internacional. La entrada es gratuita. Si alguien quiere más información de este evento es comunicarse al 33 38 48 5000 extensión 0323 con Lili Cuellar. Repetimos, es el grupo de ayuda en duelo del DIF Guadalajara para las personas que así lo necesiten.
Bien, 7:53 a.m. Bueno, don José Luis, quisimos tener un detalle con los bomberos de Guadalajara, pero bueno, hay algunas personas que se lo han tomado tan mal. Es como...
otra vez.
Dice don José Luis Ramírez, a ver qué te parece, no esté mal interpretando yo, ¿no? Dice, pobrecito de los bomberos, con esta música de hoy mejor hubieran puesto a Yuri.
No, hombre, le salimos de Guatemala para
Guatepeor. Era un detalle, la música, digamos, la efeméride no estaba pensada para los bomberos, pero dijimos, bueno, para que vean en reconocimiento al trabajo que realizan todos los días y al gran cariño que le tenemos, pues va la efeméride musical de Mercedes Altamirano, dedicada a ellos.
Sí.
Dedicada.
Mire, como en otras ocasiones y muchos otros programas antes de yo estar aquí, metafóricamente mis compañeros decían, hoy le regalamos este amanecer a... eso es justo lo que se quería hacer, nada más, así que
pero
no se enoje, tranquilitos.
Se ponen mal. Alma Ruiz dice, ¿saben de la manifestación apoyo al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tengo entendido que va a ser el fin de semana, pero lo investigamos, Alma, para no incurrir en ninguna imprecisión. Antonio Fregoso, me tocaba cobrar el 5 de mayo lo de bienestar, fui al banco y había largas filas, hoy vuelvo y es lo mismo, me dijeron que fuera en unos 4 días, no está funcionando ese sistema. Ernesto Ibarra, él se comunica de la colonia Villa Vicente Guerrero en Guadalajara, dice que desde el viernes no sirve el alumbrado público. Rubén Villa, viva la pequeña y mediana empresa, la clase media, que son quienes le dan trabajo a la mayoría de los mexicanos. Gracias, don Rubén.
Viene a través de WhatsApp, rápidamente dice, la ultraderecha metiéndose en la educación no es novedoso, lo novedoso es que cuente con la bendición del Poder Judicial. Esto por la nota de Héctor Escamilla en torno a los libros de texto gratuito. Uno más, dice, esperemos que sea una jornada excelente para todos ustedes y el equipo. Me pueden pasar por este medio de la dirección del albergue de migrantes para llevar ropa en excelentes condiciones. No alcanzaron tal domicilio, dice María Martínez.
Calderón de la Barca 468A. Ese es el domicilio de FM4 Paso Libre.
Muy bien, ahí está el dato para que usted lo tome en cuenta y que pueda acercarse directamente al albergue FM4. Y además ahí le pueden informar, Griselda, si no me equivoco, donde hay más albergues que también requieren asistencia y apoyo, ¿no? Ahí está también el dato. Tenemos a Katia ya lista con los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que durante 4 años hemos hablado de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, que estaba en planes de llevarse a cabo. Y bueno, hay que recordar que este comediante fue uno de los actores y productores mexicanos que logró conquistar al público con sus ocurrencias, con sus personajes, con sus historias, que lograron cruzar fronteras y reunir a cientos de familias frente a la televisión. A pesar de su muerte, sus programas se seguían transmitiendo en algunos países. Y esta bioserie ya podría llevarse a cabo con la producción de HBO Max. Según se ha revelado, también su hijo Roberto Gómez Fernández, pues era parte de esta producción. Se espera que este mismo año comience apenas el proceso de preproducción. Sin embargo, no se han revelado los detalles sobre el elenco o los personajes que serán llevados a la historia. Se habla de que María Antonieta de las Nieves, ella ya había mencionado que fue invitada a formar parte de la historia, pero dijo que sería un papel muy chiquito, sin tampoco revelar de qué se trataba. Así que ya veremos si invitan a otros de los actores que formaron parte del elenco en su momento del Chavo del Ocho. Y también les cuento que la noticia de que el concierto de Alfredo Ríos, mejor conocido como el Commander, tenía programado para el viernes pasado en Quintana Roo, había sido cancelado debido a que las autoridades de ese estado prohibieron su música. Bueno, pues ha desatado una controversia importante en torno a la ley que sustenta este hecho. Según autoridades locales, la suspensión del show responde a un artículo dentro del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del municipio en el que se prohíbe la realización de espectáculos que inciten a la violencia. Y es que, según mencionaron, en el último concierto que hubo de este tipo de artistas, pues todo estaba bien, pero a la salida hubo una persecución y violencia, y eso es lo que tratan de evitar, porque dice que cuando su presencia o se presenta este artista, pues es que hace narcocorridos o corridos, tienen que desplegar un operativo de la policía, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, y pues eso no les parece. El Commander, ojo, porque no fue el único cancelado, también fue el concierto de Grupo Firme en Quintana Roo, también al parecer fue cancelado. En este caso fue porque dicen no entregaron la documentación correspondiente. Ahora la incertidumbre es para los conciertos que tienen programados Peso Pluma y Natanael Cano, que ojo, son exponentes de corridos tumbados que dijeron que ya van a tomar ciertas medidas, sin decir cuáles serían esas medidas, si va a ser cancelados estos conciertos o si solamente les van a pedir a estos cantantes pues que no tengan en su repertorio este tipo de temas que vayan a incitar a la violencia. Pero bueno, pues ya Quintana Roo está poniendo orden, por lo menos en los shows, y veremos qué va a pasar con Peso Pluma, insisto, y con Natanael, que por cierto también tienen próximamente conciertos aquí en Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Ahí estaremos a la invitación. Gracias, Claudia. Katia, perdón. Muy buenos días. Ay, discúlpame.
Por nada, buen día. Ya despierta, Víctor.
Ya. Es que ando con la pesadez del desayuno. Disculparás tú.
Ah, no, es que pues, sí, comerse a estas horas tanto el desayuno, pues ya sí. Pesa, ¿verdad? Me imagino que será eso.
Sí, pero ya no pasará. Gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño. Nos vamos ahora sí con el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Esperamos porque de regreso tenemos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. También está el comentario de Juan Pablo Huerta y, por supuesto, su participación en este espacio.